empezaría con el tema de la predicación. Pero antes de meterme en la introducción, no quiero que levanten las manos ni nada, pero si preguntase cuántas personas son ricas, pero ricas verdaderamente, de que tienen mucho dinero, seguramente pocas o muy pocas levantarían la mano. Pero si levantases quienes son ricos espiritualmente, espero que toda la iglesia o la mayor parte de ella las levante. Hay mucha riqueza aquí dentro, ¿eh? Gloria a Dios. Miren, no somos ricos espiritualmente por nuestras buenas obras o porque seamos buenas personas, sino a través de la obra de Jesús. Nosotros no tuvimos que hacer nada, estamos desterrados, pero Él vino a este mundo para salvarnos y darnos una nueva vida y poder tener una esperanza y estar con Él toda la eternidad. Sin embargo, en este mundo es necesario utilizar el dinero. A través de nuestro trabajo, a final de mes normalmente recibimos una nómina o nos pueden dar alguna ayuda del Estado. Pero es que ese dinero después lo debemos administrar de una buena manera porque lo vamos a invertir prácticamente todos los días. Y debemos ser sabios, ahorrar dinero, saber en qué gastarlos. Y nada más aparcar el coche ya, hay a veces que entre semana nos toca pagar, ¿no? En la zona azul y en la zona naranja. O cuando vamos a comprar el pan o el supermercado, pues también nos toca pagar por esos alimentos, ¿no? Unos producen y otros compran. O si se te estropea el microondas, pues no te toca de otra que comprar otro para poder calentar las cosas en casa. Sin embargo, el dinero es algo inestable, en mayor o menor medida. El dinero que yo tenía ayer, por ejemplo, no es el mismo que tenía hoy porque tuve que hacer diferentes compras. Es algo que no han escuchado las noticias de gente que se ha ganado la lotería y no se han ganado miles o cientos de miles, sino millones de euros y al cabo de los años se han arruinado. ¿Y por qué se han arruinado estas personas? Porque no han sabido invertir bien el dinero, porque han sido un poco necios y han malgastado el dinero comprándose coches, viviendo una vida por encima de sus posibilidades, ¿no? Y al final se han arruinado. Y en la palabra del Señor nos da diferentes consejos para saber manejar el dinero. O por el otro lado, también hay personas que han vivido en su infancia en la pobreza, donde a lo mejor sus padres no podrían comprar toda la comida que ellos quisiesen. Pero a través de su trabajo, de su esfuerzo, de sus estudios, han logrado tener un buen trabajo y acumular ese dinero o riqueza. Y quiero dejar algo bien claro. Tener dinero y posesiones no es pecado. Lo que es pecado es poner el dinero por encima del Señor. Y es que el dueño de nuestras vidas debe ser Jesús, debe ser nuestro Señor. Y esa debe ser nuestra máxima prioridad. De hecho, a lo largo de la Biblia vemos a personas como Job, que fueron ricas, que tuvieron grandes posesiones y destaca que fue una de las personas con mayor riquezas de aquella época. Pero él todos los días dice que oraba y que intercedía por sus hijos. Y no se dejó llevar por todo lo que tenía, nunca se apartó. Y el temor del Señor estaba presente siempre en él. O Abraham también tuvo grandes posesiones. Y también hoy, más adelante, estaremos hablando de la vida de Zaqueo. Una persona rica, con dinero, pero que entregó su vida a Jesús. Y esta prédica la quiero hacer porque también muchas veces se menciona del joven rico, ¿no? Y de que es muy, muy difícil de que una persona rica se convierta al Señor. Pero vemos cómo realmente lo que complica la salvación es el amor al dinero. Y está ese versículo lo que dice, no dice que el dinero es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuántas familias han dividido por el dinero? Porque dicen que yo cobro más, porque no están de acuerdo con dónde hay que invertir el dinero, tantas cosas. De hecho, las mayores causas de divorcio, en primer lugar, son la falta de comunicación. Esa relación que se ha deteriorado, que empezaba muy bonito, muy felices, pero se ha enfriado ese amor, se han dejado de hablar, ya no se cuentan todas las cosas y se ha perdido esa chispa. Y es que hay que cultivar el amor. En segundo lugar, la segunda causa es el dinero. Tantas peleas a causa del dinero, el esposo o la esposa, que se han endeudado y al final la deuda también te ata, ¿no? Te ata porque al final le debes pagar algo a alguien y tienes que hacer todo lo posible para hacerlo. Y en tercer lugar, de la causa de divorcio está la infidelidad. De hecho, en la Biblia se habla mucho sobre la fe, sobre la oración y se comparte mucho sobre esto. Pero también acerca de las riquezas, porque en este mundo desde el primer momento hay que saber invertir bien este dinero. Y el Señor Jesús da ciertas parábolas que tienen que ver con esto. La parábola del rico insensato, que dice que trabajaba, trabajaba para acumular dinero, para acumular riqueza, para tener la cosecha llena. Pero dice, necio, ¿no sabes que hoy vengo a por tu alma? Tanto trabajar, tanto acumular dinero que al final no lo vas a poder disfrutar para vivir una vida cómoda como tú querías. O la parábola del rico y el Lázaro, esa persona rica que comía de todo, que tenía de todo, y Lázaro que no tenía ni qué comer. Pero tras esto, tras la muerte de ellos, uno se fue al seno de Abraham, pudo vivir una vida cómoda después de su muerte, y el otro no. El otro estaba lejos de Dios. Esta persona rica no supo saber cuál era su prioridad en la vida. Debería haber sido Dios y puso otras cosas. O la parábola de los talentos, que el Señor dice que es como un reflejo, ¿no? De esos talentos, al final eran dinero, monedas de aquella época. Y le dio a uno diferentes monedas, a cada uno de ellos. Dice que los invirtieron de diferentes maneras. Y es que el Señor quiere y hace esta comparación porque quiere que demos fruto, que todas nuestras habilidades y dones lo pongamos a su servicio. O el último ejemplo que quiero dar, la parábola del tesoro escondido. Cómo hay una persona que encuentra un tesoro de gran valor en unas tierras y dice que vende todo lo que tiene para comprar esa tierra y poder conseguir esa gran riqueza, ¿no? Por lo tanto, creo que es necesario escudriñar y darle esa importancia necesaria a las riquezas. Las riquezas, como dije, no es un pecado, o la sexualidad tampoco es un pecado, siempre que se haga conforme a la voluntad de Dios. Si tenemos relaciones sexuales en nuestro matrimonio, como Dios manda, pues gloria a Dios, es una bendición. O comer, comer es algo que es bueno y Dios nos ha dado esa capacidad no solo de satisfacernos y de llenar nuestra barriga, sino también de esas papilas degustativas para poder disfrutar de esos alimentos. Sin embargo, si comemos en exceso, al final va a ser perjudicial para nuestro cuerpo. Y creo que es algo que debemos cuidar porque ese cuerpo nos lo ha dado el Señor. Me gustaría leer de nuevo Lucas 19, del 1 al 10. Y el título, como pueden ver en la pantalla, es Cuando el dinero revela el corazón. Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y por último, el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Quiero destacar cuatro cosas de Zaqueo. En primer lugar, su espíritu de superación. En segundo, su hospitalidad. En tercero, su generosidad. Y el cuarto, el verdadero arrepentimiento que él tuvo. Bueno, para ponernos un poco en contexto, Jesús antes de todo esto había anunciado su muerte. Había estado en Jerusalén e iba a empezar a descender a Jericó. Durante este trayecto dice que se encontró a un ciego que estaba mendigando y que empezó a gritar suplicando la ayuda de Jesús. Dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le sanó. A esa persona que estaba desahuciada, que no había podido ver, Dios le restauró la vida. Tras esto dice que entró a Jericó. Y este camino de Jerusalén a Jericó es un poco complicado, ¿no? Porque es un lugar donde solían haber muchos ladrones, donde robaban. Pero también había un gran desnivel. Está en torno a 20 o 25 kilómetros de Jerusalén. La altura de Jerusalén está en torno a 750 metros, mientras que Jericó es la ciudad más baja que hay en el mundo, incluso hoy en día, porque está bajo el nivel del mar, a menos 240 metros aproximadamente. Por lo tanto, 1.000 metros de desnivel que tenían que bajar, un camino que a lo mejor es un poco complicado, pero llegó a ese lugar porque era necesario que el Señor Jesús pasase por aquí. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice que a pesar de que esa zona fuese desierta, Jericó es llamada la ciudad de las palmeras. Y quiero dar tres referencias. En Deuteronomio 34:3, en Jueces 1:16 y Segunda Crónicas 28:15, se le menciona así, ¿no? Como la ciudad de las palmeras. Incluso hoy en día, si se pasa por ahí, se puede seguir viendo todas aquellas palmeras. Este sitio está muy cerca del Mar Muerto, que es, ese sí que es el lugar más bajo de todo el planeta, que está a menos 400 metros. Y es un lugar especial, porque aquí el Señor Jesús se encontró con Zaqueo. Zaqueo es un hombre, o era un hombre judío, pero lo tenían como traidor. ¿Por qué lo tenían como traidor? Porque dice la palabra que era el jefe de los publicanos. Y para hacernos una idea, el jefe de los publicanos se dedicaba a cobrar los impuestos, ¿no? Y era un traidor porque se había vendido como a Roma. Ahora cobraba los impuestos y esas personas no solo se limitaban a cobrar lo que había que pagar, sino que les pedían mucho más y después se quedaban con la diferencia en los bolsillos. Por eso lo tenían como un pecador. Dice que lo tenían como un pecador y cuando fue a entrar el Señor Jesús en su casa, murmuraron de él. El significado del nombre Zaqueo, me molesté en buscarlo y significa puro, inocente y justo. Y a pesar de que en un pasado fuese injusto o fuese impuro, era un reflejo de lo que iba a ser más adelante cuando el Señor Jesús apareció en su vida. Iba a empezar a ser una persona justa. Aquellas cosas que defraudaba, se lo iba a devolver a los demás. Y me pregunto, ¿nosotros, cuando hacemos algo a la persona, a otra persona, nos limitamos a decir perdón? ¿O también tratamos de restaurar el daño que hemos hecho? Sería lo justo, ¿no? Yo creo que también es un acto de arrepentimiento y ese perdón se puede ver con el reflejo de nuestras obras. Y al ser jefe, aparte, tenía más dinero que el resto de los publicanos. Era, por decir así, un marginado social, ¿no? Nadie quería estar con él debido a que utilizaba y abusaba de su autoridad. Ahora, como dije, destaqué cuatro puntos, ¿no? De Zaqueo. En primer lugar, su espíritu de superación y su hospitalidad. Su espíritu de superación porque superó todo obstáculo para ver a Jesús. Dice que a pesar de su pequeña estatura, de toda la multitud que había alrededor, él hizo todo lo posible para poder verlo. Dice que se subió a un árbol. Y capaz que tenía la mejor vista de todos, ¿no? En ese palco, viéndolo todo de arriba. Podía ver ahí a Jesús. Él anhelaba y deseaba ver a Jesús. Nosotros en nuestras vidas puede ser que estemos muy ajetreados, que tengamos muchas cosas que hacer o que se presenten pruebas y obstáculos. Pero debemos anhelar y hacer todo lo posible por encontrarnos a Jesús, por tener un momento de intimidad con Él, por poder estar a solas en nuestro cuarto y poder orar, por poder leer su palabra. Es algo que debemos hacer. Dice que Jesús miró arriba y es que Jesús ya sabía que iba a estar ahí. Y además lo llamó por su nombre. Nunca se habían encontrado porque dice que Zaqueo quería ver quién era Jesús. Pero Jesús lo llama por su nombre porque ya lo conocía de antemano. ¿Se acuerdan de Natanael que estaba llorando al lado de un árbol? Después tuvo un encuentro con Jesús y Jesús sabía por todo lo que había pasado. A Jesús no se le escapa nada. y Dios está presente en todo lugar de este planeta. Él sabe lo que ocurre en cada momento, en cada lugar, y Él es conocedor de todos los idiomas. Él es conocedor de los nombres de los 8 mil millones de personas o más que hay en este planeta Tierra. Sabe sus nombres. Conocimiento y la sabiduría están con Él. Ya sabía, como dije, que iba a estar ahí. Y es por eso que lo llama. Y Zaqueo dice que abrió sus puertas para que Jesús fuese con él, para estar una noche donde habrían comido. Si estuvieses una noche a solas con Jesús, ¿de qué hablarías? ¿Qué cosas le preguntarías? A lo mejor tienes dudas acerca de la palabra, o le preguntarías acerca de la oración, pero estoy seguro que esas conversaciones serían muy profundas las que tendríamos. Y estoy seguro que Zaqueo también le preguntó tantas cosas que se llegó a conmover. Y quiero hacer una pregunta. Imagínense que vamos por un camino y este camino se divide en dos. En el camino de la derecha podemos ir, y el Señor Jesús nos dice que si pasamos por ahí, podemos salvar a una persona que vamos a predicar y va a ser salva. Pero por el camino de la izquierda, por el otro camino, podemos conseguir 1 millón de euros. Yo creo que nos sentiríamos tentados, no, muy tentados algunos de nosotros. Pero si le digo la verdad, no hay nada que pague la salvación de una persona, y es una felicidad tremenda que alguien pueda venir a los pies de Jesús. Deberíamos hacer todo lo posible de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, en todo momento, como iglesia y a nivel personal. Zaqueo, como dije, se hospedó con Jesús. Pero también en aquella época, los discípulos que seguían a Jesús, a Pedro y los demás, no vivían del aire, sino que muchas veces los hospedaban los diferentes hermanos que habían en las distintas ciudades. Es por eso la importancia de ser hospitalarios. Y no solo de que alguien se quede a dormir en nuestra casa, sino abrir las casas a nuestros hermanos para que puedan comer, para que podamos hablar, para tener un momento de comunión y poder hablar y conocernos unos con otros, ver las luchas que tiene, ver en las cosas que nos podemos ayudar. El Evangelio no solo se queda en teoría, sino que busca que nos amemos unos a otros y que amemos a Dios sobre todas las cosas. Debemos actuar y debemos obrar, porque así seremos luz de este mundo, como dice la palabra del Señor. Puede ser que un hermano venga de Barcelona o de alguna otra parte del mundo, y en vez de que esté pagando un hotel, podemos dejar que se hospede en nuestra casa, que duerma ahí, darle el desayuno, darle todo lo que necesita. Si al final es una persona con buen testimonio, yo creo que si tenemos las posibilidades, es una bendición, ¿no?, de que se pueda quedar ahí. La gente murmuraba y decía, con un pecador va a comer este. Pero es que el Señor Jesús vino a este mundo para todas aquellas personas que se habían perdido, que estaban lejos de Él. Y en ocasiones nos podemos juntar con ciertas personas y también pueden murmurar de nosotros. Pero son oportunidades que también el Señor Jesús nos da para hablar del Evangelio, para dar las noticias, las buenas nuevas a aquellas personas que están perdidas. Debemos tener un propósito y una intencionalidad de predicar la palabra del Señor. Y debemos tener claro una cosa, que Dios es el dueño absoluto de todo. Como dije, Él creó todo el universo, Él creó todas las cosas visibles e invisibles, fueron hechas por Él. Y debemos reconocer de que todo lo que tenemos es por su gracia. Nuestra casa, nuestro coche, e incluso nuestro trabajo. Es verdad que ha habido un fruto de trabajo, de estudios o lo que sea, pero Él a lo mejor puso gracia en ese jefe para que nos pudiese contratar. Seamos conscientes de esto. Nosotros, por ejemplo, tampoco decidimos dónde nacer. Hay personas que tristemente, hoy en día, en el día de hoy, cientos de personas van a morir de hambre. Cientos de personas. Y es triste que en el siglo XXI ocurran estas cosas. ¿Saben la cantidad de comida que se tiran en los hoteles, en los restaurantes o incluso en nuestras propias casas? ¿Saben la cantidad? Y sin embargo, hay personas que van a morir en el día de hoy, de hambre. puede ser fruto de la codicia o de la avaricia del ser humano, teniendo para compartir, pero no lo hacemos. Y como he dicho, del Señor es todo, pero debemos ser buenos mayordomos. Y es que el mayordomo era la máxima autoridad tras el dueño, y es el que supervisaba y administraba todas sus pertenencias. Todo lo que nos ha dado el Señor, que sea para su gloria, que nuestro coche sea utilizado para su gloria. Y si tenemos la oportunidad de bendecir a alguien con él, pues que así sea. Y en los siguientes puntos sí que me quiero centrar un poco más, que es en la generosidad y en el arrepentimiento. Y quiero hacer un símil con el joven rico. Y vamos a ir un momento a Marcos 10. Marcos 10, 17. De ahí en adelante se narra la historia del joven rico. En el versículo 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos en este versículo cómo también el joven rico fue corriendo, al igual que Zaqueo. Iba con una gran expectativa y una gran ilusión de llegar a ese maestro, del que había hablado acerca del adulterio, que había dicho quién es la luz del mundo, había dado las bienaventuranzas. Entonces iba con una expectativa. Pero fue de las pocas personas que se encontró con Jesús y se fue entristecido. Era una persona religiosa y le preguntó si había cumplido con ciertos mandamientos de los que se encuentran en Éxodo 20. Y dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Pero el Señor Jesús le dice, vale, ahora vende todo lo que tienes y sígueme. Era una invitación para ser un discípulo de Jesús, literalmente. Pero él se fue entristecido porque amaba más las riquezas, amaba más todo lo que tenía que al propio Jesús. Y como he dicho, tener dinero no es pecado, pero amar más al dinero que al Señor, eso no puede ser. Porque no se pueden servir a dos señores, porque amarás a uno y despreciarás al otro. Los planes que hacemos, ¿lo hacemos movidos por el dinero o lo hacemos en los planes que tenemos está Jesús en el centro? Creo que eso es importante analizarlo. El dinero es el termómetro de nuestro carácter. Es una frase que se encuentra en un libro que dice que tu dinero cuenta de Dayton Howard, que me lo estoy leyendo ahora. Y la verdad que es un libro que da muchas explicaciones acerca de esto, de cómo administrar el dinero. Y es que el joven se fue entristecido, pero también el dinero es capaz de hacer enfadar a las personas, es capaz de hacer cosas terribles. De amigos de toda la vida a causa del dinero que se separen. Como he dicho, los matrimonios también son separados. O problemas por la herencia, de que hay varios hijos y se pelean porque esto es mío, esto es de aquel. Qué triste. Qué triste porque esto indica que nos movemos y pensamos más en el dinero. Y vemos en la sociedad cómo hay personas que se hacen ricas y que ya dejan a sus amigos de toda la vida. Dejan a sus amigos de toda la vida y ya parece que están en otra esfera, en otro nivel, en otra clase social y se empiezan a juntar con personas de su mismo nivel adquisitivo. Y yo no sé si verdaderamente esos serán amigos. Un verdadero amigo está contigo en todo momento y en todo lugar. Y da igual que vayas a su casa a las 4 de la mañana si tienes algún problema o estás llorando, él te va a recibir. Él te va a consolar. Él va a estar contigo. A pesar de que le hayas fallado, él te va a pedir perdón. Porque la amistad es un vínculo que se va creando con el tiempo. Y algo que me parece curioso es que yo también he conocido a personas que son ricas o que tienen dinero. Pero verdaderamente no sabes ni quiénes van a ser tus amigos, porque hay muchos que están al lado tuyo por interés, porque le invitas a tu casa, porque te invitan a ciertas cosas, Pero en los malos momentos se revela quién es nuestro amigo. O si lo perdemos todo, ¿van a seguir ellos al lado tuyo? Y algo que hacemos erróneamente es compararnos con las personas que más tienen. Siempre nos comparamos con, ya desde niños los hacemos, no es que el compañero mío de clase tiene esos tenis o tiene este juguete, ¿me lo puedes comprar? Pero es que aún hoy en día no es solo cosa de niños, sino que nosotros lo hacemos, ¿no? Nos comparamos con ese que tiene una mejor casa, tiene un mejor coche, tiene esto, tiene aquello, pero nunca nos comparamos con el que tiene menos. Y creo que hay más gente pobre que nosotros que las personas que son ricas. Y como dije antes, hay personas que hoy están luchando y no saben qué hacer porque no saben qué van a comer. Y es una bendición y el Señor dice, con sustento y abrigo estén contentos. Esto es lo necesario para la vida, que tengamos comida y que nos podamos abrigar. Y lo demás es añadidura. En nuestras casas tenemos televisiones, tenemos en nuestros bolsillos móviles, tenemos tantas cosas que eso son un regalo del Señor Jesús. Eso son un regalo porque no es necesario vivir con eso. Pero son, al final, cosas que el Señor nos puede dar. Y es que para aprender a estar satisfecho, tienes que reconocer que Dios es el dueño de tus posesiones. ¿Estamos satisfechos con lo que tenemos o nos andamos quejando e insatisfechos con lo que tenemos? Y cuando nos quejamos, también nos estamos quejando en un cierto sentido con Dios. Porque Dios es el que da y el que quita. Y lo que tenemos ahora es lo necesario, lo que Él nos ha dado. Debemos dar gloria a Dios y valorar desde lo más pequeño que tenemos hasta lo más grande que tenemos. Valoremos también en la silla que estemos sentados, que parece algo, una tontería, ¿no? Pero valoremos también en esta iglesia que tenemos ventiladores o calefacción, porque en otras iglesias, en otras partes del mundo, a lo mejor se congregan y pasan frío, o pasan mucho calor, o tienen que estar todos de pie. Es una bendición, ¿no? Es una bendición todo lo que tenemos, pero no lo valoramos lo suficiente. Dice la palabra que Zaqueo en algún momento defraudó e hizo malas cosas. Pero se vieron unos frutos en sus vidas. Y dice que a partir de ahora, aquel que haya defraudado le iba a dar cuatro veces más. Y esto es algo importante porque en aquella época, cuando alguien defraudaba, se le daba el doble. Pero él quería ir un poco más allá y, como dije antes, restaurar ese daño que había hecho. Porque al fin y al cabo había hurtado. Iba a devolver. Y la anterior ocasión, en el anterior domingo, hablé sobre tres secretos. Un secreto era orar al Señor, solo, en nuestra intimidad. El otro secreto que debíamos cumplir era con el ayuno, ¿no? Y el tercero era dar limosna, que al fin y al cabo es tener un acto de misericordia y es algo que es necesario que hagamos todos. Nos aferramos muchas veces a las cosas materiales y nos cuesta desprendernos de ellas. Debemos ser más generosos y aprender la generosidad. En Romanos 12 dice que hay un don, que es un don de repartir. Hay personas que innatamente les sale el compartir con los demás, no les cuesta, no les cuesta. Dan con liberalidad. Pero hay algunos que somos un poco tacaños, ¿no? Y debemos aprender y yo creo que en el momento que interioricemos que todo es del Señor, vamos a hacerlo incluso con gozo y con alegría. Saben, oramos muchas veces por sanidad, que está bien. Oramos por tener un trabajo, que está bien. Oramos por nuestras luchas y dificultades, que está bien. Pero oramos realmente por nuestras finanzas. Oramos para que el Señor nos dé sabiduría para administrar bien todo lo que tenemos, para que sepamos ahorrar, para que sepamos dónde invertir. Es algo necesario también. Y es que de que nacemos hasta que morimos, el dinero va a seguir vigente en este mundo. Y debemos saber cómo hacerlo. Y saben, ahora está muy de moda esto de invertir en negocios y demás. Pero creo que es una mala inversión invertir en este mundo. pero es una buena inversión invertir en el reino de los cielos. Porque las inversiones al final, cuando uno invierte, trata de sacar rentabilidad y provecho. Y en este mundo al final, si compramos un buen coche, se va a estropear a los 10 años. Pero las cosas del reino de los cielos van a ser eternas. Y nuestra vida con Cristo Jesús va a ser eterna. No hay mejor cosa que tener galardones que no se van a, que no van a estar llenos de moho y se van a pudrir como las cosas de este mundo. El reino de los cielos, la verdad que si entendemos esto, que es estar toda la eternidad con Cristo Jesús, pondríamos más en práctica la palabra y obedeceríamos mejor al Señor. Zaqueo estaba gozoso y contento porque había entendido el Evangelio. Lo había entendido completamente y Jesús lo transformó. Ya esa codicia que tenía, ese pecado de la codicia, iba a desaparecer por completo de su vida. Y si preguntase hoy aquí quién es codicioso, hay a veces que nos cuesta levantar las manos. Para otros pecados, bueno, pa parece que lo sabemos reconocer más, pero el ser codiciosos no. Pero en el fondo también, yo lo reconozco que alguna vez lo he sido. Porque queremos más y más y más dinero y quiero más de aquello y quiero lo otro. Y hay personas que son capaces de hacer cualquier cosa por tener más dinero en su cuenta. O si van a ofrecer un ascenso en su trabajo y están entre dos personas, son capaces de hacer una jugarreta al compañero para tú conseguir el puesto y conseguir ese extra de dinero. Y es que al final eso revela que te estás moviendo por el dinero y no estás siguiendo el llamado o el propósito de Dios. Tengo un compañero de trabajo que también hace horas y horas extras y que trabaja una barbaridad que me dice, hay a veces que duermo 4 o 5 horas y no sé cuántas horas para llegar a trabajar un día, pero 14, 16 horas, prácticamente no duerme. Y es que me dice, es que tengo tantos gastos, tengo también un hijo que quiero que vaya a una buena universidad, que está bien, pero después tengo tantos y tantos gastos, digo, al final va a ser como el rico insensato, ¿no? Tanto acumular y tanto tener para que al final no puedas aprovecharlo. Tanto esfuerzo que al final te vas a deteriorar físicamente. Y no vas a pasar tiempo con tus hijos tampoco. A lo mejor lo que buscan tus hijos son pasar más tiempo con el padre, ¿no? Y hay una frase también que me llamó la atención. Y esta frase es, refiriéndonos a Dios. Hay veces que le decimos, te entrego todo lo que soy. Pero no decimos, te entrego todo lo que tengo. Es decir, Señor, nuestro carácter, nuestra forma de ser, Dios mío, moldéala, haz con nosotros lo que quieras, pero el bolsillo no me lo toques. El dinero es mío, ¿eh? Creo que también debemos poner nuestras posesiones a los pies de Cristo y que Él haga conforme Él quiera. Vemos un arrepentimiento en Zaqueo, un arrepentimiento. ¿Pero estamos realmente atados al dinero? Nos atamos. Hay a veces que tratamos de vivir, como dije antes, encima de nuestras posibilidades, tratar de tener la mejor ropa, de la mejor marca, el mejor traje, comprar el mejor coche, comprar la mejor casa. Y lo que hacemos es endeudarnos. Endeudarnos más y más. Y a veces nos vemos con el agua al cuello que no sabemos ni qué hacer, ni cómo pagarlo. Pues hay a veces que si tenemos cierto dinero hay que saber administrarlo, hay que saber ahorrar, hay que saber también tener un poco de mirada hacia el futuro. ¿Saben? Los publicanos en aquella época abusaban de su autoridad. Y otro discípulo que era publicano era Mateo. Y yo no sé si habrán conversado entre Mateo y Zaqueo porque la Biblia no lo relata, pero a lo mejor Mateo le podría haber dado testimonio a Zaqueo. Personas que se dedicaban a lucrarse con los demás. ¿Hemos engañado alguna vez a alguna persona para conseguir más dinero? ¿O se le cae un billete delante, lo vemos al hombre o a la mujer que está delante y después no se lo devolvemos? Hace poco había un hombre que encontró una tarjeta de crédito en el suelo Y dice que empezó a ir por diferentes tiendas y a gastar de ese dinero, de esa tarjeta que no era suya. Y por ese afán de querer comprar cosas, al final tuvo que ir la policía, recogerles los nombres, y al final todo ese dinero lo va a tener que devolver incluso mucho más. En 2 de Pedro 3:9 dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que es paciente con todos. Da igual que sea la persona más rica del mundo, si es Bill Gates como si es un mendigo que está a la afuera de un supermercado. Quiere que todos procedan al arrepentimiento porque tenemos un Dios bueno. Y Dios mira el corazón de cada persona y Dios mira cómo somos. Lo que valemos no es por el dinero que estamos en nuestra cuenta, sino para Dios valemos todo lo mismo. Y cuando vayamos a entrar al reino de los cielos, la persona rica habrá podido comprar aquí de todas las cosas. Habrá podido viajar en primer clase siempre que viajaba en avión, cogerse hoteles de 5 estrellas, pero la salvación no se consigue con dinero. La salvación se consigue con un arrepentimiento y un encuentro con nuestro Señor Jesús. Y esas son las riquezas que debemos anhelar, esas riquezas espirituales. Y vivir cada día con un propósito. Con ese propósito de Dios mío, ¿qué quieres que haga hoy? Despertarnos y decir, Dios mío, estoy aquí para lo que sea. Heme aquí. ¿Quieres que vaya a predicar? ¿Quieres que ayude a alguien de mi trabajo? Estoy dispuesto a lo que sea. Te entrego todo lo que soy, Señor. En Mateo 13 también relata acerca de otra parábola. Y es la parábola del sembrador. Y vamos a ir un momento a Mateo 13, versículo 22. Mateo 13, 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, que hay muchas personas que escuchan la palabra, pero el afán de tener riquezas, el afán, les apartan de la palabra. A lo mejor lo han entendido, a lo mejor les ha gustado el mensaje, pero ponen su mirada en otra parte. Saben, comentando un poco otra vez del joven rico, como dije, los dos iban con expectativa. Pero eran dos ricos con dos decisiones completamente diferentes. Porque uno valoró lo que había que valorar, pero el otro no. Uno supo que lo que tenía en este mundo, al fin y al cabo, se iba a acabar. Pero el otro quería seguir disfrutando de todo lo que tenía. Y rechazaba del señorío de nuestro Señor Jesús. Y es que cuando las riquezas dominan el corazón, Dios ha perdido la autoridad. Ahora la autoridad la tiene el dinero y el Señor Jesús ya no está ahí. Tantos planes que hacemos con el dinero, ¿no? Cuando vamos de vacaciones, a lo mejor queremos disfrutar, pero también el Señor Jesús puede tener un plan con nosotros en ese viaje. Podemos descansar, ¿no?, de nuestro trabajo, pero a lo mejor en ese momento hay alguien que conoces en ese hotel o en ese viaje, ¿no?, o en ese avión en el que viajas, y a lo mejor es una oportunidad también para compartir la palabra. A lo mejor te ven leyendo la Biblia o que estás haciendo diferentes cosas y te pueden empezar a preguntar y poder llevar ese mensaje de salvación. Vamos a ir también unos capítulos más adelante aquí en Mateo. Vamos a ir a Mateo 19. Veintinueve y 30. Dice, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Cuando dice dejar a los padres, o sea, cuando se refiere de dejar a su mujer o a sus hijos, no significa que los vaya a abandonar, sino que su prioridad empieza a ser el Señor. Pero estoy seguro de que si alguien ha dejado alguna cosa por amor al Señor, dice que lo recompensará 100 veces más. O hay algunos de los que están aquí que a lo mejor Prefieren servir al Señor y podrían tener un trabajo mejor, pero que les impida asistir al culto o que les impida servir en la iglesia. Eso el Señor también lo ve. A lo mejor ese trabajo te gusta más, incluso cobras hasta 6.000 euros más al año. Pero el Señor ve el esfuerzo que estás haciendo para congregarte, el esfuerzo para servir, el esfuerzo que haces por Él. Eso no pasa por alto delante de los ojos del Señor. No pasa por alto. Y es una bendición, ¿no? Aquellos que tienen sus hijos, su matrimonio entero, la familia entera puede servir al Señor. Y los que no pueden, no les toca de otra que ser luz. Y a pesar de que tu esposo, tus hijos te digan que estás loco, sigue perseverando y que sus palabras no te alejen. Tenemos una recompensa eterna y debemos servir por ello y dejar atrás el mundo. Pablo en una de sus epístolas dice que tenía un colaborador que se llamaba Demas y dice que se volvió otra vez al mundo. Es alguien que colaboraba prácticamente cara a cara con Pablo. Y creo que el mundo no nos puede ofrecer nada mejor que seguir a Jesús. Pero hay veces que las riquezas o los placeres o el poder hacen que desviemos nuestra mirada. Y cuando alguien tiene dinero y poder, realmente se revela qué tipo de persona es. Cuando tiene poder, mueve todo a su antojo, hace lo que quiere y se revela realmente si es una persona tirana o tiene realmente misericordia. Y con dinero se pueden hacer muchas cosas en este mundo. Incluso hasta comprar a policías o comprar a políticos o cualquier otra cosa. Y hoy en día uno de los delitos que más número de personas tiene que los cometen son aquellos que estafan, que roban, porque quieren tener más y más. Y a lo mejor no tienen manera de conseguirlo y lo hacen pecando. Y a veces hasta robos con violencia. Qué terrible es esto. Y saben, como iglesia también debemos predicar acerca de administrar bien nuestra economía. Sé que Higinio hace un tiempo dio unas enseñanzas acerca de las riquezas y dio una serie de ello. Pero hay iglesias donde solo se predica acerca del 10% de nuestra economía. Se habla del diezmo, de la ofrenda, pero de ahí no sale. Y el Señor quiere que tengamos constancia y aprendamos a utilizar el 100% del dinero que tenemos, de saber gestionarlo, no solo ese 10%. El hijo pródigo se alejó, dice, de su padre, y cogió todas aquellas riquezas y los malgastó viviendo una vida a su manera. Pero dice que después se vio sin nada, se vio sin recursos y volvió al padre. Seamos conscientes de que, como a este hijo pródigo, disfrutar de las riquezas no nos va a llevar a nada. Y si ponemos nuestra mirada en ello, yo creo que va a ser nuestra perdición. Y quiero que quede claro que el dinero no es ningún tipo de pecado, pero debemos saber invertirlo. Hay personas que abren orfanatos o abren escuelas y gloria a Dios por todo ello. Porque a lo mejor lo hacen hasta con su mirada en Cristo. Esas personas que a lo mejor están abandonadas, que tengan un lugar donde puedan recibir estudios. O abren no nuevas obras para algunas iglesias. Gloria a Dios por ello. Pero hay que aprender a gestionarlo bien y a saber dónde gastarlo. O bien una persona se convierte en el dueño del dinero, o el dinero se convierte en dueño de la persona. Y a lo mejor el dueño de tu corazón es algún vicio o algún hobby, pero debe ser siempre Dios. Dios debe estar en nuestro corazón. Y debemos honrar a Dios con todas nuestras cosas y reconocer su señorío, como dije antes. Y Jesús fue tan generoso, y me gustaría leer un versículo. Ya para ir finalizando, en 2 Corintios 8, 9. Segunda Corintios 8, 9. Me he equivocado de versículo, pero parafraseándolo un poco, dice que Cristo Jesús, siendo rico, se empobreció por todos nosotros para que nosotros podamos llegar a ser ricos en Él. Jesús estaba en toda la gloria, Jesús tenía toda su disposición, Jesús lo tenía absolutamente todo, pero valoró más el salvar a esta humanidad que estaba perdida que todo lo que tenía. Y como dije al principio, somos ricos a través de Cristo Jesús. No hay mayor bendición de que poder seguirle cada día. Es una bendición tremenda de poder proclamar el Evangelio y saber que Dios nos ha escogido y que tiene un plan con todos y cada uno de nosotros. Ahora no valoramos otras cosas, sino valoramos seguir al Señor. Y el Señor, tengan claro que es un Señor justo. Hay cosas en este mundo que hay a veces que se enjuicia a personas que han cometido delitos, pero como no hay pruebas suficientes, salen libres. O hay algunos que no han hecho nada, que pasan por un juicio y al final son condenados, porque parece que hay pruebas incriminatorias ante esa persona. Y hay historias de que alguno ha estado 15 o 20 años en la cárcel y al final no asesinó a esa persona. Pero todos pasaremos ante el tribunal de Cristo Jesús. Todos, absolutamente todos. Y Dios ha estado en cada lugar, está ahora aquí presente, está en cada esquina de esta tierra. No hay nada que se le escape. Cuando pasemos ante Él, ¿qué le diremos? ¿Qué le diremos? Porque nos va a juzgar a toda la humanidad. Y hay muchos que han vivido esta vida siendo ociosos. Han vivido esta vida a su antojo. Han vivido esta vida haciendo daño al prójimo, al que está al lado. Pero cuando estemos nosotros delante de Él, que nos pueda decir, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Has amado al prójimo, has hecho buenas obras. A pesar de que hayas tenido muchos problemas, nunca me has negado. Qué bonito sería eso. Y saben, hoy Zaqueo tuvo la oportunidad de hablar con Jesús cara a cara. Nosotros no lo podremos hacer. Estamos esperando su segunda venida, pero no lo podremos hacer físicamente. Pero en la eternidad sí. Podremos estar toda la eternidad con Él y preguntarle cada cosa y estar ahí compartiendo entre hermanos. Las riquezas de este mundo al final son pasajeras. Hoy tengo mucho, mañana a lo mejor tengo poco. Y Pablo aprendió a vivir con abundancia, pero también en escasez. Y habrá momentos donde tengamos poco. Y acabo de recordar un versículo que se encuentra en Proverbios 30. Y son unas palabras de Salomón, que fue una de las personas más sabias. Dicen en Proverbios 30, del versículo 8 y 9: Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tenemos una vida cómoda donde tenemos comida, donde tenemos casa, con eso es más que suficiente. Y dice, si tengo mucho, y al final a Salomón, a pesar de que dijo esta palabra, o sea, tuvo bastante dinero, tuvo bastantes posesiones y se alejó del Señor en un momento y llegó a pecar con él. Y si tenemos poco, hay a veces que decimos, Dios mío, ¿dónde estás? No tengo esto o aquello. Pero aprendamos a alabar al Señor en cada circunstancia y en cada situación. Gloria a Dios, pues vamos a orar. Pues nos ponemos.